El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos a El Séptimo Presenta, Alfred Hitchcock, la primer miniserie del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tommy. ¿Cómo estás? A la distancia te saludo.
¿Qué haces, Tom? ¿Todo bien?
Todo muy bien, por suerte. Acá listo para empezar a grabar, volver a grabar esta miniserie que la teníamos medio abandonada.
Sí.
Con unas papas fritas, un Negroni. Y listo para encarar estas próximas tres películas. ¿Cómo estás?
Bien, yo sin el Negroni ni las papas fritas, sin nada de hecho, ni siquiera me agarré una botellita de agua, cosa que es un error y estoy dándome cuenta ahora. Me da un poco de miedo que llegues un poco borracho para el final del episodio, no sé si pasará eso, porque el Negroni, tengo entendido, es fuerte.
Puede ser. El Negroni hay que tomar uno solo, por más que se ponga rico, después hay que no se pueden tomar dos.
Claro.
Ahí sí se empieza a complicar la cosa.
Claro. Sí.
Pero bueno, acá estamos y hoy nos volvemos a juntar después de un tiempo largo.
Octubre.
Para hablar exactamente de otras tres películas de Hitchcock.
Sí.
Ya ni me acordaba ni por dónde estábamos. Estamos en películas de los 50.
Sí.
Vamos a hablar de tres películas. To Catch a Thief, de 1955. The Travel with Harry, pero ¿Quién mató a Harry?, de 1955, uh-huh, también. Y la remake de The Man Who Knew Too Much, de 1956.
Sí.
Nuevamente esto de sacar tres películas en dos años, o dos pelis por año, que Hitchcock no venía haciendo, me parece, antes.
Es verdad.
Había cortado un poquito con esa costumbre.
Entre el 30 y el... todo el 30 hacía tres películas por año, una locura. Y sí, desde estos últimos episodios, se está haciendo menos.
Una por año.
Bajó un poco un cambio.
Es un montonazo igual.
Y me sorprende que aún así siga siendo... Es una buena cantidad. Hacer tres películas en dos años es un montón.
Es un montonazo,
y
sí.
Y de ellas tres, dos, vamos a decirle que son clásicos, ¿no? Porque...
Sí. Dos peliculones.
Sí, dos peliculones y bueno, la del medio ya después hablaremos, pero... To Catch a Thief y The Man Who Knew Too Much son películas que las conoce todo el mundo, por lo menos el que
exactamente
ha escuchado un poco de cine las conoce, las tiene ahí de
sí,
nombre.
Sí, de nombre, por lo menos.
Y encima están protagonizadas todas por estrellas, así que son películas que, bueno, mucho condimento.
Arrancamos con la primera, que es To Catch a Thief, como decíamos, de 1955,
sí,
protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly,
sí,
ni más ni menos.
Sí.
Párrafo aparte para la belleza de Grace Kelly.
Uh-huh. Increíble.
Pero bueno, increíble, una cosa de locos.
Bellísima mujer.
Tenemos, sí. Uh-huh, tal cual. Película de 1955, que está ubicada en la costa sur francesa, sucede la historia.
Sí.
Y una historia que a mí me hizo acordar mucho, porque claramente, como muchas de estas películas, tienen referencia en Los Simpsons,
uh-huh,
al episodio del gato, claramente, que es homenajeando a esta película.
Bueno, yo no soy un gran admirador de los Simpsons, por lo que no entro en la referencia. Siempre me pasa lo mismo con ustedes. Cuando me junto con amigos y hablan de los Simpsons, yo quedo fuera.
Sí, es que hay un episodio puntualmente que hay un ladrón que es el gato que roba en Springfield. Pero bueno, volviendo al tema de la película, un dato de color es que, estando en la Costa Azul mientras que recién el rodaje, Grace Kelly conoce al príncipe de Mónaco y se casa.
Mirá.
Y ahí es como que medio se retira y queda como con la princesa de Mónaco.
Ajá. Y bueno, Hitchcock ofició de Cupido en cierto sentido, porque la llevó allá. Mirá, no sabía que Hitchcock era tan importante en que Grace Kelly haya terminado ahí.
En la historia de la corona de Mónaco.
Sí, esas anécdotas particulares son muy divertidas cuando se repasan estas pelis que, bueno, ya tienen un montón de tiempo y siguen estando vigentes. Bueno, mencionaste a Grace Kelly y a Cary Grant, que son dos figuras. Bueno, ella, Grace Kelly, creo que la conoce todo el mundo. Y Cary Grant es uno de los galanes de esa época. Hitchcock acostumbraba mucho a laburar con las figuras del momento.
Sí, tal cual. Lo que me sorprende mucho es el bronceado de Cary Grant.
Es como es el gorosito de allá.
Sí, demasiado.
Increíble, demasiado. Un color, sí, envidiable. De hecho, acá estoy viendo una foto, está naranja. Pero bueno, la facha la tiene.
Tal cual. Bueno, básicamente Cary Grant encarna a John Robbie, que es un ladrón de joyas retirado que vive en la Costa Azul. Y en ese mismo lugar se producen como ciertos robos con su sello, con su estilo, que es el estilo del gato, que es entrar por la noche, la gente duerme, sin hacer ruido, sin violencia,
con sigilo.
Exactamente. y automáticamente lo van a buscar a él, a su casa, sospechando que es él el que está realizando estos robos. Uh-huh. Y la premisa de la película es él tratando de probar su inocencia,
claro,
con todo lo que viene atrás, que es un ladrón es el ladrón más grande de joyas, aparentemente.
Bueno, esta peli yo ya la había visto, hará 3 años más o menos, y no tenía un gran recuerdo. Me acuerdo que me había gustado en su momento, pero no tanto. Ahora que la volví a ver, me parece que le encontré como... la vi desde otro lado y me parece que no es su mejor peli hasta el momento. Digo, hemos hablado de otras cosas que me han gustado mucho más, por lo menos por ahora. Pero me parece que esta película tiene algo único, que es el estilo que tiene. Está filmada como un ladrón de guante blanco. Es todo perfecto, me da esa sensación. Sí.
Aparte, más allá de esa perfección en la parte técnica, obviamente tiene muchas cosas que me parecen innovadoras. Tiene planos aéreos.
Sí, 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 sí.
Tiene la parte hacia el final cuando van a... cuando están en la de noche, que sí, tiene como ese tono medio azul. Sí. Que hacen, se ve que le hicieron la única forma a la cinta de que parezca de noche. Uh-huh. Me parece que está muy bien realizado todo eso.
Bueno, toda la secuencia del techo, la foto... genial. Es bueno, Robert Barks gana el Oscar a Mejor Fotografía por esta película. Completamente merecido, porque logra todo este estilo de que la película parece una joya. No sé, para mí brilla cada uno de los planos. Digo, me da esa sensación que es una película muy pulcra, ¿viste? Cuando está todo perfectito. Y creo que eso es lo que quería contar de Hitchcock más que nada. Quiso hacer una película así que se vea perfecta, con personas hermosas, en la costa azul de Francia. Digo, no hay nada que pueda salir feo de esto.
Sí, no, el lugar, la locación es fantástica.
Sí, después a mí en historia me parece una historia más dentro de sus pelis. No, no lo encuentro tanto atractivo como le puedo haber encontrado.
Es correcta la
historia. Es correcta, claro.
O sea, no están...
Pero me parece que todo lo que lo adorna a esta trama hace que la película tenga algo interesante para contar o por lo que se pueda llegar a destacar.
Sí, sí, tal cual.
Así que yo no creo que tenga mucho más para decir de To Catch a Thief, me parece que...
No, es una peli que dentro, o sea, yo creo que si estás haciendo como una vista de la filmografía salteadita,
sí,
está dentro de las que tenés que ver.
Sí, claro.
No me parece... está de la mitad de tabla para arriba, sin duda.
Sí.
Pero no sé si es...
No, no está dentro de las elementales, digo, ¿no? Se te ocurren, creo yo, 6 películas, 7 como mínimo antes que esta.
Sí, sí, sí. Si quieres ver las películas esenciales de Hitchcock, no es esta.
Totalmente.
Si quieres hacer una revisión de la filmografía sin ver las 50 películas,
sí,
sí, mírala.
Ahí entra.
Está dentro de las 15, 20 que tenés que ver, seguro.
Sí, 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 sin dudas. Así que si te parece, pasemos al segundo título, que es...
Exactamente, que es The Travel with Harry. Uh-huh. O Pero ¿quién mató a Harry? El título era del doblaje.
¿Pero quién ha matado a Harry, tío?
¿Pero quién mató a Harry?
Claro. Sí, suena muy español.
Película del 55 también. Y bueno, tuvo una buena en el 55 y una bastante pedorra, que es esta.
Uh-huh.
Que es una peli que me hizo acordar mucho a la época vieja, esas comedias medio malotas.
Sí, bueno, siempre...
Termina. Sí, sí, por la estética, la onda. Mm. Yo en su momento la había visto hace un tiempo, ahora la repasé un poco para el podcast, y no me ha gustado eso, como el tono no me terminaba de cerrar.
Sí, bueno, siempre coincidimos hasta ahora en esta miniserie que el fuerte de Hitchcock no es la comedia. Hemos visto varias comedias que hizo a lo largo de estos años que venimos repasando y ninguna nos terminó gustando mucho, la verdad.
No, tal cual.
Creo que...
Se considera dentro de la carrera uno de los fracasos en taquilla,
sí, rotundo,
que tuvo Hitchcock, digamos.
Sí, porque se la ve una película un poquitito más cara que quizás otras comedias anteriores. Se la ve como con un poco más de producción, a pesar de que sea muy chato todo. Uh-huh. Se notan mucho los decorados a veces, se nota que no están ahí en el bosque, no sé, me dio esa sensación. Pero tampoco no tiene nada nuevo la película. La historia me parece que es interesante... Pero como decís, el humor quizás quedó en el tiempo. Quizás en la década del 50 la gente se cagaba de risa con eso o no sé. O tenía otra percepción.
Sí, no envejecen bien estas películas.
No. No sé, vamos a pensar en el comienzo cuando está el cadáver este y hay un tipo leyendo un libro y se tropieza. Es como...
Sí, sí. Un humor demasiado físico que no termina... A mí no me termina de cerrar.
No, es un humor que hoy ni un chico de 3 años creo que se divierte con eso.
Una cosa que me llamó la atención leyendo un poco esta película es que fue un fracaso de recaudación.
Uh-huh.
Y estuvo en cartelera un año en Inglaterra y en Italia.
¿Un año?
Y un año y medio en Francia.
Pero estuvo...
En cartelera.
¿Y por qué? ¿Para intentar recaudar más guita o qué onda?
No sé, pero me sorprende que una película esté Salvador. Un año en cartelera.
Bueno, sí.
O sea, hoy es impensado.
Hoy, sí, totalmente. En un año tenés la secuela, tenés subida en internet. Es irreal.
Hoy una película, no sé, Avengers, Endgame. Que estuvo 2 meses.
Sí, ponen que está en 3. Esa película está 3 meses y es un montón ya.
Pero es Endgame.
Claro. No, una película común y corriente como debe haber sido The Trial with Harry en su momento. Nada, hoy en día dura 3 semanas, ni siquiera un mes.
Sí, ni siquiera.
Bueno, pero antes los tiempos eran otros en Hollywood también. Igualmente un año es un montón.
Sí, tal cual. Bueno, de esta película, como te digo, yo, si decíamos que To Catch a Thief está dentro del corte grande que hay que ver,
sí,
la verdad que esta, no pierdas el tiempo, si quieres hacer una vista rápida de la filmografía.
Bueno, esto es lo que no sé si son. Esta era una película por encargo, no sé por qué la termina filmando. O quizás él insiste, dijo, quiero hacer una comedia que esté buena y
muchas veces tenía. Por contrato,
claro.
Le obligaban a hacer ciertas cosas y te tenía que hacerlas como para poder hacer las que él quería.
Bueno,
esa es una cosa que dice mucho en el libro.
Sí, a veces sucede eso, ¿viste? No sé, me da la sensación que algunos directores grandes a veces hacen películas como para decir, bueno, ok, te hago la que vos querés, la que va a recaudar guita, pero la próxima, que es una película chica, y déjamela a mí.
Sí, o que sea la que yo quiero, ¿no?
Claro,
sea chico grande, bueno, déjame hacer lo que yo quiero.
Me has acordado, siempre digo que me da la sensación que Spielberg con Ready Player One y The Post, que salieron el mismo año, casi uno al lado del otro, con 6 meses de diferencia.
Ajá.
Ready Player One, si bien está buenísima, me da la sensación que dijo, bueno, está bien, te hago Ready Player One, pero después déjame hacer The Post, que es una historia que quizás no es tan fácil de vender a una productora.
Sí,
quizás
sí,
con esto de Trial with Harry y lo que después sigue. Es algo similar, qué sé yo. Pero no deja nada esta peli, me parece que es bastante tonta. O por lo menos está ejecutada rara, no es interesante.
Sí, a mí no me termina de cerrar nada. O sea, la premisa me parece copada, como decíamos al principio.
Sí.
Pero después no...
No pasa nada.
No me termina de cerrar.
Se queda medio camino, es una película totalmente olvidable. Así que pasemos a una que no es olvidable.
Exactamente, vamos con la tercera película... que es del 56, The Man Who Knew Too Much, que es una película que él ya había realizado en los años 30, ¿puede ser?
Sí, son 22 años después.
40.
Sí.
Hace un... en el 34. Uh-huh. Hace una remake de esta película, que es una adaptación, porque es bastante distinta a la original. Y creo que sí, está muy bien realizada. O sea, vale la pena el
cambio, ¿no?
El cambio y la reversión, digamos.
Sí, a ver, haciendo memoria, porque The Man Who Knew Too Much la tengo bastante fresca, la vieja, digo, la nueva la vi ayer, así que por supuesto que sí la tengo fresca. Creo que los cambios son la pareja protagónica de los padres.
Tienen nombres distintos y están, en vez de estar en Suiza, están en Marruecos.
Sí, y son los protagonistas. En la otra me parece que no eran los protagonistas, estaba más del... Estaban como más a un lado. Acá los pone... A James Stewart y a Doris Day los pone como los protagonistas. O sea, son
claro.
El punto de vista está en ellos.
Sí,
bueno, lo que decís vos, después, de Suiza y Marruecos.
Hija-hijo.
Y él tiene algunas cosas muy iguales, que por ejemplo la secuencia de la ópera. Y cambia la secuencia de la iglesia, que yo me acuerdo de Man Who Knew Too Much, que se cagaban a sillazos, ¿te acordás?
Sí, que es como un culto y esto es una iglesia. Esa escena es buenísima.
Sí, era genial. De hecho, es mejor en la versión anterior que en esta, la secuencia de la iglesia, por lo ridícula, ¿no? Que se empiezan a tirar sillas por todos lados.
Genial, la silla, no me acordaba.
No, y acá la cambian simplemente porque lo noquean con un, no sé, con algo en la nuca y se termina ahí la escena. No es tan grande. Y bueno, el final, yo recuerdo que en The Man Who Knew Too Much, versión del 30 y pico. Terminaba con un
era
gran...
Era fuerte el final, porque nos...
¿Cómo?
Era fuerte el final, era del 34.
Terminaban en un tiroteo, se cagaban todos a tiros.
Sí.
En la guarida esta de los villanos que querían hacer el atentado para matar al primer ministro.
Rodean el escondite del coso y terminan rescatando a la negra con el tiroteo.
Sí, era un tiroteo enorme. Me parece que entiendo un poco el cambio. Me parece que en el 30 Hitchcock quizás era más joven y que tenía un poquitito más de rock and roll encima y dijo, vamos a terminar a todo culo cagándose a tiros por todos lados, una lluvia de balas, y acá dijo, bueno, para, vamos a ir por un lado un poco más sutil, vamos a hacer que la escena de la embajada sea una escena de real suspenso y no de acción. Me dio esa sensación que me parece muy, muy correcto.
Sí, sí, así todo en el libro de Truffaut, dice, Hitchcock declara que la primera es como el trabajo de un aficionado talentoso, y la segunda es la primera de un profesional.
Bueno, claro, ahí está la diferencia, se nota la, la manera en la que está encarada, la, las sutilezas que tiene la versión sí, del sí. 50. Hay un montón de cambios que me parecen acertados. Igualmente me resulta admirable que la del 30 y pico le pueda llegar a competir a esta. Digo, pasaron 22 años y está, se mantiene vigente la, la anterior. No es que sí, queda sí, sí, opacada. No,
está muy bien la anterior. Claro,
pues no es que
yo la decís, recuerdo cuando la empecé a ver. Yo la del 34 la verdad la vi para el episodio y después no la vi, fue hace como 8 episodios o algo así.
Sí, sí, sí.
Así que no me la acordaba, o sea, no la tenía muy fresca. Uh-huh. Y a medida que iba viendo la peli nueva me acordaba de unas cosas como me hacía claro. El paralelo. Uh-huh. Y está muy bien la versión original también.
Está muy bien, es mucho más corta, 70 y pico de minutos creo que dura la original. Esta la alargaron quizás un poco de más. Digo, no sé.
Esta dura 2 horas, ¿no?
Esta dura 2 horas.
2 horas.
Y hay algunas secuencias, hay algunas escenas que son las que menos me gustan, que tienen esto que decíamos antes, los pasos de comedia que tiene esta peli. Por ejemplo, cuando van a comer a este restaurante y James Stewart no sé.
Está incómodo.
Está incómodo. Y es un humor físico raro, ¿viste? Es como que no le encuentro. Sí.
Tengo que confesar de que me sacó una risa en ese momento.
¿Te sacó una risita? Bueno, a mí no.
Me escapó.
Me dio como, no, ¿por qué esto? No sé. La sensación que como que no iba. Pero bueno, acá me parece que en la peli tenemos un montón de elementos que se presentan al comienzo y después terminan siendo elementales al final. Yo pensé que cuando Doris Day canta con el hijo, dije, bueno, la hicieron cantar a Doris Day porque cantaba bien. Y no, después tiene un significado de por qué cantaban esa canción, esa de Será, Será, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, me parece que es una película redonda desde todo aspecto. En historia, en puesta, en música. Es uno de los grandes laburos que vimos hasta el momento de Hitchcock para mí. Sin ser el mejor, pero tiene sí. Lo mismo que tu Cachati. Son películas bien realizadas y que tienen algo como para decirnos.
Sí, sí, aparte en el top de las películas más. O sea, las dos versiones, o sea, el título en sí. Está dentro de las mejores ideas y mejores pelis de Hitchcock, sin duda, para mí.
Sí, es una gran historia de suspenso. Esto de, bueno, ustedes presenciaron el asesinato, vamos a secuestrarles al hijo, pero ustedes no pueden decir nada porque se los vamos a matar. Hay como esto de que vemos un montón de veces en el cine de, che, no puedo hablar con la policía porque si hablo con la policía los ladrones van a matar al secuestrado. Nada, me parece muy interesante. Es una muy buena película y muy bien actuada. Doris Day me parece hace un laburo de puta madre.
Sí. Sí, sí, toda esa parte está. Aparte, ese nivel de persecuta que tiene encima.
Sí, mal.
Lo realiza muy bien.
Sí, cuando él le dice, bueno, tomate esta pastilla porque soy médico y te conviene tomarla, y le confiesa que secuestraron al hijo, cómo actúa ella y cómo exterioriza esa tristeza que debe sentir una madre o un padre al tener un hijo secuestrado, me parece muy, muy bueno, muy, muy bien hecho.
Sí, sí, está muy bien, la verdad.
Así que esta peli.
Así que. Recomendada, sí, sin
sí,
duda.
Sí, súper recomendada. Si te tengo...
Yo haría el ejercicio de ver las dos seguidas.
Sí, está bueno.
O las dos en un corto plazo como para tener bien en claro las diferencias entre una y otra.
Sí, yo creo que me gusta más esta porque, bueno, es un poco más actual al verla. Uno está más acostumbrado a ver un cine.
Sí, sí, obvio.
Tiene como más ritmo, pero...
Sí, color,
sí,
principalmente.
Sí, totalmente. ¿Vos te acordás cuando hicimos el guión adaptado con Hashi de La chica del dragón tatuado? Y hablamos sí. De dos versiones, la versión sueca y la que después hizo Fincher. Y creo sí. Que eran dos muy buenas películas, puede gustarte más una u otra, pero me parece que la original tenía más validez, porque después Fincher prácticamente hizo la misma peli con algunos pequeños cambios. Entonces acá me da la sensación que, si bien, repito, me gusta más la versión del 50 y pico, me parece que es más valorable la versión del 30 y pico, 34, no sé cuándo es.
Sí, sí, obvio, porque, obvio, porque la idea es
claro,
original en ese momento.
Digo, valió la pena la remake, hay un sentido del por qué la hizo, pero me parece que es más válida todavía la del 30 y la del 34 por la antigüedad, ¿no? Y por lo joven que era Hitchcock en ese entonces.
Sí, sí, por la originalidad, por ser la primera, básicamente.
Sí, 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 sí. Y porque
pero bueno, entonces de este episodio sí recomendé.
Sí, 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 sí.
No, que empezamos, perdón a todos, pero empezamos con el fantasma, el
delay asesino. Es el delay, pero bueno, el coronavirus, maestro.
Sí, sí, hay que cuidarse. En este episodio, como decía, recomendamos la primera y la última, o sea, To Catch a Thief y The Man Who Knew Too Much.
Está muy bien dicho.
Y no, la verdad, la otra, la de Harry, no sé si...
La otra de Harry, Harry Potter y la Orden del Fénix.
Claro, esa es buena.
No, esa no, esas son las pelis que no nos gustan tanto de este viaje cinematográfico del Maestro del Suspenso que estamos haciendo. Pero bueno, te toca, no pueden ser todas películas brillantes ni obras maestras. Así que estamos dispuestos a que suceda.
Exactamente. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio. Y bueno, prontito también vamos a tener el siguiente, que sí va a ser el primero. ¿Es el primero dedicado, exclusivo?
Sí, a una sola película.
A una sola película que, bueno, es Vértigo.
Sí, si escuchaste este...
Si no es...
Le das stop y pones automáticamente play al que viene, que es el de Vértigo, como dice Tommy.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, cortamos este y...
Un abrazo a la distancia.
Abrazo a la distancia. Nos vemos pronto, espero.
Adiós.